Tecnología. MBS.
Esta emisión de Tecnología con Pontón nos augura un interesante programa en el que sabremos cómo el referente de edición fotográfica de la suite Adobe nos puede modificar de manera específica la edad en una imagen. También les diremos cómo echar un volado sin que necesitemos tener una moneda a la mano. En cabina nos acompaña Carlos Fernández de Lara, el Chacha Charlie, con un nuevo objeto a analizar, detrás de los gadgets. Además de la siempre interesante presencia de Gaby Mesa con las diferentes historias de su sección Entretenimiento Digital.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¡Qué hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 39 del jueves 22 de octubre. Y bueno, pues comenzamos con el Pontip. El Pontip es flip a coin o tira una moneda. Es muy fácil este tip, este Pontip. Pero pues siempre se presta, ¿no? Ahora que no traemos, pues ya que el efectivo está medio muriendo. A ver, sería bueno preguntar eso. Que nos contesten en arroba tecnología MBS. ¿Traen efectivo? O sea, ¿cargan efectivo? No le estoy preguntando, o sea, como cuánto, pero ¿cargan efectivo en su cartera o ya? Todos lo están haciendo con pagos, tarjeta, pagos electrónicos. Ya, por cierto, viene Apple Pay, dice muy pronto en la página. Está Samsung Pay, por supuesto. Y, bueno, todos estos medios alternativos de pago, transferencias, el CODI, etcétera. Y, pues, de pronto no traemos monedas y queremos echar un volado. Por el típico volado de, bueno, pues Águila, tú ganas, Sol, yo pierdo, ¿no? Entonces, bueno, en Google puedes decirle, ok, Google, tira una moneda. O, mira, ya se activó mi teléfono. Tira una moneda o, si está en inglés, flip a coin. Y te va a decir, pues, si es heads o tails, si está en inglés, o Águila o Sol, si está en México. Entonces, con eso, o no lo tienes que decir, no tienes que decir el OK Google, solo con que lo pongas escrito en Google, tira una moneda, te va a abrir en móvil, por ejemplo, te va a abrir justamente la interfaz en donde sale una monedita girando y va a caer si es águila o sol. Está padre, inténtenlo, si no lo sabían, pues háganlo, y si ya lo sabían, pues es bonito recordar. Con eso comenzamos el update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Después de 4 años de su lanzamiento, OSIRIS-REx de la NASA hizo un breve toque en el suelo del asteroide Bennu, el cual está a 200 millones de millas de distancia y se considera potencialmente peligroso. La nave hizo una maniobra de pisa y corre con la intención de recolectar una muestra de la superficie, la cual traerá a la Tierra para su análisis. NASA TV reportó que el brazo robótico tuvo éxito en la misión de recolección, con una presencia no mayor a los 15 segundos en el asteroide, aunque no hay garantía de haber tomado una muestra significativa por la latencia de hasta 18 minutos de comunicación entre OSIRIS-REx y la Tierra, se espera que la muestra sea un montón de escombros en un terreno rocoso, a diferencia de la superficie arenosa que los investigadores imaginaron.
Tecnología MBS.
Google dio de baja su aplicación diseñada para permitir que familiares y amigos localicen al usuario en caso de emergencia. La app de contactos de confianza ya no puede ser localizada en la Google Play Store y su función permitía que personas asignadas tuvieran acceso a la ubicación del usuario en cuestión. Ahora fue reubicada y es posible utilizarla entre las opciones que otorga Google Maps. Sin embargo, hay diferencias como que la localización de los mapas debe estar encendida y debe estar así todo el tiempo y con alguna definición específica del lapso. Los contactos de confianza solo podrán transmitir la ubicación del teléfono mediante solicitud e incluye una opción para declinar. Esta no es la primera ocasión en que Google elimina una app de localización, ya que la similar aplicación Latitude fue descontinuada en 2013, tan solo 4 años después de darse a conocer.
Tecnología MBS.
Adobe presentó una actualización para Photoshop que utiliza la inteligencia artificial para desarrollar filtros neuronales, una serie de herramientas que modifican imágenes con efectos y cambios sutiles. Entre estos filtros aparece uno que modifica la edad del personaje de la fotografía con precisión temible, a diferencia de los ejemplos de las apps móviles, donde solo se puede aumentarse o reducirse mucho la edad. Estos filtros también son capaces de modificar la emoción en la expresión del fotografiado, así como el permitir eliminar elementos indeseados como lentes o alguna imperfección facial. Otro anuncio de la marca es la introducción de Illustrator para iPad, la cual es completamente compatible con el Apple Pencil. Un canal en la aplicación de Telegram toma ventaja de las deepfakes y recibe imágenes de mujeres con ropa para devolverlas sin ropa. En este caso no se trata de un desnudo real, aunque resulta creíble de una manera muy perturbadora. Esta técnica se basa en la inteligencia artificial que cruza videos y fotos y que sigue el ejemplo de un software llamado Deep Nude. Este fue retirado tras un escándalo, aunque resurgió tras poco más de un mes después de su desaparición en junio de 2019, vía un canal activo en Telegram. Según el informe de la empresa de ciberseguridad Sensity, esta cuenta con hasta 100.000 usuarios, principalmente de origen ruso, y sus entornos. De acuerdo con Sensity, la inteligencia artificial que utiliza es replicable y está disponible en línea. Telegram permite usarlo como chat, lo que lo hace más accesible. Telegram no ha comentado algo al respecto, aunque algunas de las funciones del canal fueron desactivadas esta misma semana.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
Una dirección IP es un conjunto de números que identifica una interfaz en la red, en forma lógica y jerárquica de un dispositivo que utiliza el protocolo de Internet o que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. Esta dirección puede cambiar a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado de asignar las direcciones IP de forma dinámica. Los sitios de Internet que necesitan estar permanentemente conectados cuentan con una IP fija y no cambian con el paso del tiempo. En el caso de los servidores de correo DNS, FTP públicos y servidores de páginas web, es forzoso que cuenten con esta última, pues así permiten su fácil localización en la red. Los dispositivos se conectan entre sí mediante estas direcciones, aunque para las personas resulta más sencillo recordarlas con un nombre de dominio más que la serie de números de la IP. Por ello, los servidores de nombres de dominio como DNS traducen el nombre del dominio en una dirección IP, y si esta cambia, las personas aún podrán llegar mediante la denominación acostumbrada.
Amigos, si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tiene unos interiores tan amplios que los van a dejar boquiabiertos. Un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Sus increíbles faros con luces LED para pues mejorar obviamente tu visibilidad, conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesitas para salir de viaje. Yo sé lo que les digo, amigos, vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki, Way of Life.
Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MVS. Y manda tus mensajes de voz. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MVS Radio. Regresamos.
Silence in Love. En el año 2000, el dúo de música electrónica Bent debutó con su álbum Programmed to Love, el cual destacó por la capacidad del dúo para tomar sampleos curiosos extraídos de su colección de discos. El dúo de Nottingham, Inglaterra, hace numerosas alusiones tecnológicas, entre las que destaca la canción Silence in Love, cuya vocalización pasa por el proceso de un vocoder en toda su duración. El término Cylon no cuenta con una traducción literal, pues se trata de una raza biomecánica de ficción que se rebeló contra sus creadores, que busca aniquilar a la raza humana, por lo que el título Silence in Love se contrapone con la temática que les involucra de una manera habitual. Dent, Silence in Love.
Series y películas por streaming con Gaby Mesa.
Y la Gaby está aquí. ¿Cuándo nos vamos a echar unos burritos percherones?
Me hubieras dicho hace dos semanas, sí, y te hubiera allá, traído, ¿verdad?, las tortillas. Pero voy a volver a ir.
Ah, entonces... sí, unas tortillotas para hacer unos burritos percherones. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Sí comes? Ahora que fuiste.
Nunca me he acabado un burrito percherón completo.
Es enorme.
Miden como un metro esas cosas. De verdad, están enormes. Pero mi burrito favorito, que no es percherón, sino tradicional, es el de carne con chile.
Muy bien.
Estamos ricos. Bueno. Les voy a traer. Sí. Y a Chacha Charlie también. También. Para que sepa lo que es burrito.
De verdad.
De verdad. Exacto. No del Seven, pues.
No.
No del Seven.
Un percherón. Esos son enormes y le ponen una cantidad de cosas. Le ponen lechuga, jitomate,
aguacate, bueno,
pepino.
Muy bien, ¿eh? Qué enterado, sí, estás.
Me encanta.
Subiste como tres categorías en mi valor de apreciación de amigos.
¿En tu persona favorita?
En mi Excel.
¿En tu ranking? En tu Excel de personas favoritas.
En Excel.
Muy bien. Oye, estuve ahí buscando en Twitter cosas y noticias que pones bien interesantes siempre. Y vi una que acabas de poner hace dos horas.
Sí.
Tenemos la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake.
Exactamente.
El protagonista de Uncharted.
Al fin, ¿eh? Porque esa película estaba un poco maldita. Yo creo que la mayoría de las películas que se han estado produciendo en este año podríamos decir que están un poco malditas, pero no tanto.
Sí.
No tanto como esta o, por ejemplo, Los Nuevos Mutantes.
Ah, esa me
platicaste. Que ya no sé si la viste ni siquiera.
Ya ni la vi, pero que tuvo muchos retrasos. Y al final la película está también malita y salió en este año.
Sí.
Fueron al cine, yo creo, tres personas a verla.
Fue la primera película con la que fui al cine, pero... Sí, fíjate, esa película pasó literalmente, bueno, para quienes no sepan, está basada en el videojuego de Uncharted,
correcto,
que me parece que es de PlayStation.
Es correcto.
Ajá, y Tom Holland es el protagonista. Yo creo que Tom Holland realmente está despuntando bastante su carrera con diferentes proyectos.
No lo quiero encasillar, pero es el que hace Spider-Man.
Es el que hace Spider-Man, exactamente. Bueno, sí, es que... Bueno, lo acabamos de ver en la película de Netflix de El Diablo a Todas Horas.
Ah.
Creo que si quieren desencasillar a Tom Holland, esa película es la opción.
Okay.
Muy buena. Pero bueno, esta película de Uncharted pasó por 7 diferentes directores.
Madre.
Antes de llegar a una conclusión. No sé qué sea específicamente, porque cuando dicen hubo diferencias creativas, puede tener que ver con que el guión no es bueno y que los directores dicen, no, pues yo no quisiera esta visión. O
y debe de haber expertos en el videojuego, por supuesto, asesorando a la producción.
Idealmente, ¿no?, eso sería lo correcto, pero por lo que he estado estudiando un poquito, que justo el programa pasado hablamos de eso, uh-huh, es que a veces no están esas personas. O sea,
exacto,
no se involucran de lleno en un guión, sino que eso ya lo hace el guionista en la producción, pero no le dan tanta entrada. O bueno, un poco más ahora, pero antes no le daban entrada.
Sí, yo creo que es importante tener... No es que sean fans, pero sí que alguien que conozca de la A a la Z, la franquicia de Uncharted.
Por supuesto.
Del videojuego, para decirle, oye, esto que estoy diciendo en el guión está bien, es correcto, sí podría pasar o no podría pasar,
uh-huh,
porque de alguna manera tienes que dar, como platicamos la vez pasada, le tienes que dar gusto a los que no conocen el juego y nunca han video, ¿no?, nunca han,
sí,
tocado,
claro,
el control jugando a Uncharted, y a los que realmente son clavados de Uncharted. Entonces tienes que tener ahí un fanservice
muy complicado,
muy, muy delicado.
Y bueno, ese proyecto, además de Tom Holland, que yo creo que ya es un gancho grandísimo, tiene también a Mark Wahlberg en el personaje, uh-huh, de Victor Sullivan, Antonio Banderas.
Órale.
Y bueno, es la idea es que se estrene el 16 de julio de 2021. Uh-huh. Ya digo la idea porque de verdad,
sí,
es que ahorita,
sabe,
creo que Wonder Woman ya es indefinido. Supuestamente se iba a estrenar el 25 de diciembre.
Ajá.
La semana pasada todavía se iba a estrenar el 25 de
y
diciembre.
Ya,
hoy,
¿quién sabe?
¿Quién sabe? Es que ya todo es muy extraño. Y justo me estábamos hablando de esta plataforma de Quibi, ¿no? También,
sí.
Que ya padeció de los efectos de la pandemia. Quibi.
Y eso que es una plataforma digital que en teoría es apuéstale todo a lo digital porque el consumo en digital es lo mejor. Y...
Exacto, pero sí, claro, pero luego existe esta visión, ajá, de que, por ejemplo, Netflix está beneficiando muchísimo de la pandemia. Uh-huh. Sin embargo, hay que considerar que para que una producción llegue a Netflix, pues tiene que existir un rodaje. Exacto. Y un rodaje no se puede llevar a cabo en esta situación,
correcto,
¿no? Pero bueno, Quibi era una plataforma bien peculiar que el formato era corto.
Y vertical, ¿no?
Sí, es como si fuera TikTok,
ajá,
pero con una narrativa un poquito más allá de, pues, de ciertas tendencias, ¿no? No sé, yo realmente solamente conocía a una persona que tuviera Quibi,
okay,
instalado. Porque además, ya sabes, es difícil conseguir cuando son plataformas de streaming de otros países.
Sí,
traerlas con el VPN, como Hulu, como sí, HBO Max.
Que por cierto, Hulu ya salió como trailer.
Los Animaniacs.
Animaniacs,
sí,
¿no?
Sí, y sí, es sí, terrible porque realmente sí hay mucho contenido, uh-huh, en estas plataformas que es bueno, uh-huh, pero tenemos esa barrera de distribución. Ejemplo, no sé, Las Brujas, que sale la próxima semana con Anne Hathaway.
Ajá.
Es la readaptación del libro de Roald Dahl.
Sí, vi tu reseña en YouTube y que no fuiste muy fan, ¿no?
No fui muy fan, esa era mi reacción, ya la vi.
Ajá.
Creo que...
Sí, claro.
Creo que no puedo decir nada.
¿Viste la reacción? Vimos la reacción...
Del tráiler.
Del tráiler, claro,
sí,
claro, claro.
Es que hay que hacer... Uno de algo tiene,
bueno,
que vivir uno.
Pero ¿y cuándo debe salir? Porque esa película, pues yo la vi varias veces porque es lo único que había en ese momento en mi adolescencia.
La de los 90, es fantástica.
Niñez, adolescencia. Ajá. Y pues sí te daba como miedito, pero la querías ver. Pero, ay, la rata. Ay, pero la bruja fea con la nariz enorme.
Angelica Houston, sí. Es que es eso. La película, en realidad, ahí te va, sale hoy en plataforma de streaming de HBO Max en Estados Unidos.
Okay.
Y en México llega a cines la siguiente semana. No sé cuánto quieras apostar de que llega a México hoy.
Ah, sí.
O sea,
seguro.
No estamos Torrent apoyando eso. Yo, por ejemplo, no, de Mulan nunca hablé. Yo nunca hablé de Mulan porque Mulan está donde
no
quieras.
Sí, oficialmente
no
la puedes ver en México.
Pues no.
Entonces no podemos hablar de ella.
Ajá, siento que es impulsar un poquito, obviamente, estos formatos ilegales, piratas.
Claro.
Ya si lo ves en tu... privacidad y no dices nada como quiera, ¿no? Pero, pues no fomentarlo y fomentar que se vea original. Pero sí, yo creo que varias plataformas que estaban apenas incursionando van a padecer.
Entonces,
en estos
Quibi,
próximos años.
Ya, adiós.
Bye, sí. Quibi.
Ujule.
Oye, por cierto, se anunció la primera vez que vine aquí al programa.
Ajá.
Les platiqué de Servant, esta serie
de
Apple TV.
Que está un poco perturbadora.
Ya se anunció,
¿no?
Está muy perturbadora. Ya se anunció la segunda temporada, llega en enero. Por si no la han visto, todavía la pueden ver, obviamente. Es gran
serie. Fíjate que la
serie
que estoy queriendo ver, que no logro ver, porque cada vez que pongo Apple TV y quiero verla y no puedo,
ajá,
es la de Ted Lasso. Es una
no
serie que dicen que es buenísima, que me la han recomendado mucho y que es, creo que un entrenador, creo que de fútbol americano, una cosa así, que no tenía idea de fútbol,
ficción,
soccer. Ajá. Y que ahora va a entrenar un equipo de fútbol soccer. Sí, es medio ficción y creo que y medio no.
Basada en hechos reales.
Sí,
o sea, está basada en hechos reales, pero está ficcionada.
Ajá, según yo es por ahí va.
Uy, suena bien, ¿eh?
Sí,
ahora ya salir con recomendación.
Dicen que está padre. Está en Apple TV y la vi. Dije, ay, la voy a ver. Y ya no pude. Pero bueno, espero que el fin de semana me...
Hazlo.
Lo voy a hacer, sí, exactamente.
Y bueno, también se cumplieron 35 años de
claro,
Volver al Futuro. Sí, tu cara, tus ojillos que te brillan, denotan que eres muy fan de la trilogía.
Sí, pues la verdad, ayer fue que se cumplió, ¿no?
Ayer.
Que el 21 de octubre es cuando Marty McFly
viaja al futuro,
que fue 2015, o sea,
exacto,
nuestro pasado.
Sí.
Estamos volviendo al futuro, amigo. Entonces, sí fui muy fan de la 1 y de la 2. Ya la 3 no me encantó.
Creo que nadie es fan de la 3, en realidad.
Sí, yo ahí fue como vamos a exprimir
western.
Ahí
Es que, ¿sabes qué? Tal vez en Estados Unidos el tema del western es como muy popular,
uh-huh,
pero en México, curiosamente que vivimos casi todo el norte en un western, pero no pega tanto, ni en
sí,
otros
no,
países.
No pega.
Más como en Japón, que también se usa mucho el western, pero bueno, se
es que,
cumplieron.
Es que Gaby hoy
35.
Trae su playera de Back to the Future.
Exactamente.
Muy bien, sí, y la verdad es que es bien, bien buena película. ¿Te acuerdas de haberla visto por primera vez?
No, es que, mira, la verdad, cuando era niña yo veía muchas películas como Mary Poppins,
ajá,
y Las Brujas. Casi no veía como que estas franquicias más populares como Volver al Futuro, las, ajá, vi ya más grande. O sea, las vi ya de 20 años.
Ah,
O sea, sí vivía en ignorancia, pues.
Bueno, yo la vi hace poco, sin saber que, ya no me acordaba, porque no te acuerdas, que si el 21 de octubre de 2015 viajó y que este año se están cumpliendo 35 años de la película, la vi hace poco, porque tengo un individuo en mi casa que la quería ver. Me decía, es que Back to the Future y las hoverboards y el futuro y la, ¿no? Y la verdad es que sí, es una película que sigue vigente, aunque ya los efectos obviamente se ven de esa época, pero aún así...
Pero está, creo que la remasterizada, está bastante bien.
Está bastante bien. Y dices, ay, güey, pues esos efectos ya no son efectos, ya son la vida real.
Sí, y ahora hablando de efectos, creo que un tema padre que podríamos hablar después es los efectos prácticos contra el CGI, contra el CGI, y cómo le han dado en la torre a muchas películas el CGI. Porque
sí, también.
Muy mal, sí. Como es Las Brujas.
¿Sí?
Sí, no manches.
Sí, ya hay de...
Pues desde el tráiler lo vimos, ¿no? Se
entonces
ve
no
terrible.
Va a estar nominada a Mejor Maquillaje.
Al Razzie también, tal vez. Los premios Razzies. No, no es cierto, no está nominado a Razzies. Pero
y además tiene buen elenco, ¿no? Tiene
Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci. Sí, tiene un gran elenco.
Un gran elenco.
Pues ya nada más con Anne Hathaway.
¿Y entonces esa película Las Brujas sale en el cine en México?
La próxima semana. El próximo jueves.
Ok.
Vamos a ver si esta película sí logra regresar a la gente, porque la esperanza había estado en Tenet y no funcionó.
No funcionó, ¿verdad?
No funcionó. Curiosamente, la que más ha llevado es una de Liam Neeson, que estrenó la semana pasada, que se llama Venganza Implacable, creo.
Ok. Sí, y fíjate que yo sí quería ver Tenet, pero pues ya no, o sea, ya como no, en mi top of mind no está el vamos al cine, porque antes era vamos al cine todos los días.
Sí, checar la cartera cada semana.
Ajá, ya no lo checo, ya digo, bueno, pues a ver hasta cuándo.
A ver, Quibi.
A ver
sale otra vez Volver al Futuro.
Exacto. A ver Tenet en el 2045, cuando salga en el canal 5, ya veré Tenet.
Pues sí. Sí, yo creo que tu caso es el de muchas personas.
Sí. En fin. Bueno, Gaby, ¿te pueden seguir en tus redes sociales?
Sí, en redes sociales Twitter, también para que vean las noticias, @ Gaby Mesa 8, igual en Instagram y en TikTok, Gaby Mesa con Z.
¿Por qué 8?
Porque esa es la fecha de mi cumpleaños.
Ah,
bien sosa, el 8 de diciembre.
Pues ya más o menos pronto, no es tan pronto, pero medio pronto.
Sí.
Entonces vamos a hacer fiesta el 8 de diciembre aquí.
Conste.
Como Sagitario.
Exactamente.
Es de los mejores signos.
Sí, me siento muy sagitario, la verdad.
Sí, los sagitarios a mí me caen muy bien. No, yo no sabía que era sagitario y me caen muy bien.
Excelente.
Tauro, sí, yo también soy Tauro.
¿Tú eres Tauro?
Tauro.
Voy a investigar.
¿Y Chel también es Tauro? Mira.
Sí, muchos Tauros en la producción.
Hay muchos Tauros. Por eso nos llevamos tan bien, porque entre Tauros nos llevamos chido, la verdad. Somos de la manada. Pero los sagitarios también son chidos. Mi mamá era sagitario. Entonces,
¿sí?
Por eso le tengo.
¿Y tenía personalidad fuerte?
No, o sea, fuerte, pero muy paciente.
¿Paciente?
Sí.
Ay, no, eso a mí me falta mucho la paciencia.
Sí, era muy paciente y te explicaba muy bien todo. Y, ¿no? Sí.
Qué linda tu mamá.
Sí, así es.
No, déjame en esa estima.
Así te voy a bajar, sí. Eres sagitario.
Soy paciente.
Eres paciente.
Soy paciente.
Bueno, pues gracias. Síganla en Fuera de Foco también. En YouTube, suscríbanse, que ya casi llega el millón.
Ya
queremos
casi
esa placa. ¿Qué? Hagamos el unboxing aquí. Estaría buenísimo.
Estaría súper bien.
Estaría buenísimo. Bueno,
trato.
Pues ahí está. Gracias, Gaby.
Gracias.
El 22 de octubre de 2009, llegó Windows 7. El software estuvo disponible en 6 ediciones, aunque con énfasis en 2, la Home Premium, para cuestiones personales y de entretenimiento, y la edición profesional, orientada al mundo corporativo. Esta versión fue la encargada de sustituir al comentado Windows Vista y fue concebido como una actualización incremental y focalizada del sistema operativo, lo que permitió tener un grado de compatibilidad con aplicaciones y equipos. Windows 7 buscaba mejorar su interfaz para hacerla más accesible al usuario y así incluir nuevas características que permitieran hacer trabajo de manera sencilla y rápida. Este contaba con importantes mejoras en el rendimiento general del sistema operativo, entre las que destacaron capacidades multitáctiles, interfaz rediseñada junto a una nueva barra de tareas y un sistema simplificado de redes.
Tecnología MVS.
Ahora que hemos estado en casa, comprobamos lo fácil y cómodo que es contar con asistentes virtuales. Ahora las tareas de encender y apagar las luces, programar nuestros electrodomésticos, configurar la seguridad de puertas y ventanas y mucho más, es posible con Smart Life de TechZone. TechZone tiene un amplio portafolio de sensores y productos compatibles con el Internet de las Cosas para convertir nuestro departamento, casa o negocio en inteligente. Todo mediante nuestro smartphone. Con Smart Life de TechZone, el futuro es hoy.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. Algoritmo. Música en tecnología.
A Tribe Called Quest, de Space Program. Por eso decía que esta canción se llama The Asteroids Galaxy Tour. La otra es la que sigue. Es que me perdí en el espacio, me perdí en la escaleta. The Golden Age. The Asteroids Galaxy Tour es una banda danesa que ganó notoriedad tras abrir un show de Amy Winehouse en Copenhague. Que hasta parece, ¿no? Está medio Amy Winesco este asunto. Después de esto, Apple utilizó la canción The Golden Age para los comerciales del iPod Touch en 2008, lo que introdujo a la banda al público estadounidense. Cuando la marca la utilizó para su anuncio, no había sido lanzada como sencillo, pues ni siquiera habían publicado un álbum. Sin embargo, cuando la compañía Cinch le mostró el track a Steve Jobs, él quedó encantado y dijo que era la canción ideal para el gadget. Que por cierto, mañana 23 de octubre se cumplen 9 años del iPod, que se fue lanzado por Steve Jobs en 2001.
Detrás de los gadgets, con Carlos Fernández de Lara.
El cha-cha-cha-charlie, para echar el chal tecnológico. Oye, amigo, ¿tenemos aquí una mesa?
Sí, ya, parece que tenemos un puesto del mercado de la computación ahí sí. Del centro, ¿no?
Pásele, pásele, llévele, llévele aquí al centro de la computación en tecnología MBS, llévele, ¿no?
Exacto, tenemos es para muchos... ver si convencemos a Gaby de a ver cuál va a querer.
Yo ya me convenció.
Aquí, exacto, es que ese es, realmente es el negocio de aquí.
Exactamente, Charlie. Sí.
Traernos los invitados, sacar nuestro baúl.
No venía preparado, pero déjame abro mi mochila. Nuestra ¿qué quieres? Maleta. Audífonos, cargadores, lleve, cables. Lleve.
Exacto, exacto. Bueno, es que tenemos aquí un iPhone 12, un iPhone 12 Pro de color, un iPhone 12 de color blanco, uh-huh. Un iPhone 12 de color azul, uh-huh. Un iPhone 12 Pro de uh-huh. color azul también.
Y uno de color como gris.
Y un 12 Pro gris. Que también con sus fundas respectivas. Lleve la funda transparente, lleve la de silicón.
Lleve la de silicona. Nos hace falta probar el cargador chupón, cargador inalámbrico chupón. Pero
exacto,
bueno.
El cargador MagSafe. Hablemos un poco de eso, ya que estamos aquí mostrando el catálogo. fíjate que hay una funda, que es la transparente, que viene marcado el círculo de MagSafe. Uh-huh. Habrá personas que les guste, que digan, oh, mira, mi teléfono tiene MagSafe. Uh-huh. Y hay personas que no tanto. Personalmente, a mí no me gusta tanto. A Gaby le gustó.
Uh-huh. Para el postureo.
Exacto, exacto, exacto. A mí no me encantó, como que me gustaría más algo más disimulado, ¿no? Uh-huh. Que no parezca que traes el iPhone 12. No sé, por ahí va. Ahora, ¿qué es esto de MagSafe? MagSafe es un cargador que se pega al contacto. Que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Cuando dicen cargador inalámbrico, en realidad no es inalámbrico, amigos. Uh-huh. Es contacto, está haciendo contacto. Entonces no está siendo inalámbrico, está haciendo es un cargador de inducción, un cargador de contacto. Inalámbrico sería que tú dejaras el teléfono aquí en la mesa y por la luz o las ondas electromagnéticas del espectro radioeléctrico, qué sé yo, se uh-huh. cargara. Sí. Así solito, pero no, hay que ponerlo en contacto. Entonces, esto de MagSafe, que ya hace unos años las MacBook...
Lo tenían, además a muchos les dolió que lo quitaran.
Que era buenísimo, de verdad, porque era un cablecito magnético que nada más se pegaba, ¿no? Y le daba energía a tu Mac, y en una de esas funcionaba muy bien, porque si te parabas del escritorio en donde
y jalabas el cable,
pues nada más se despegaba, ¿no?
Uh-huh. No te llevabas la computadora de 30,000 pesos con el jalón.
Exactamente. Entonces ahora tienen esto de MagSafe incluido en los iPhone 12. que nada más, aunque tengas este cargador MagSafe que se vende por separado y que cuesta $1,000, que por cierto, no, tampoco viene con el cubito.
No.
Solo es el círculo que se pega al teléfono y el cable incluido y ya, pero el cubito lo tienes que comprar aparte también.
Ya para Apple los cubos no existen, los cubos de carga ya desaparecieron, yo creo, de... Híjole. A menos que se los compres, pues.
Claro, se los tienes que comprar, el de 20 watts por otros 1,000 varitas. Bueno. Entonces, este dispositivo es el que hace contacto con la parte posterior de tu teléfono, de tu iPhone 12, y empieza a cargar. Uh-huh. Ahora, ¿para qué sirve este dispositivo? Prácticamente es un imán, uh-huh, que pega el teléfono y entonces no se despega para que sea el contacto preciso y cargue tu teléfono. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que nuestro teléfono tiene carga inalámbrica, vemos un cargador inalámbrico de contacto y lo ponemos y como que no funciona, ¿no? Lo ponemos arribita y lo estamos moviendo hacia un lado y hacia el otro.
Lo dejamos toda la noche y nos damos cuenta al día siguiente que no estaba, cargó y es como de
que no estaba bien colocado tu teléfono en el como este tapetito, en este pad. Entonces, con este MagSafe no vas a tener ese problema. Sin embargo, si tienes MagSafe o este cargador nuevo, pues no te preocupes. Puedes usarlo en otros dispositivos que no tengan esta tecnología. Sí va a cargar, según yo. Uh-huh. Y sí. Si no tienes tampoco, si no compraste MagSafe o tienes cargadores inalámbricos en tu casa o de estos pads en tu casa por todos lados, lo puedes poner en tu iPhone 12, lo puedes poner en estos cargadores que ya tienes, sí, y funciona siempre y cuando tenga la certificación Qi, sí, o uh-huh, QI, así sí, uh-huh, se llama, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, pues ese es el cargador que nos van a insertar en 1,000 varitos más extras.
Que yo leí ayer un argumento que me parecía bastante interesante, que dicen, uh-huh, ok, ahorita todo el mundo está enojado, por decirlo suavecito, uh-huh, con la decisión de Apple de ya no poner ni los audífonos ni el cubo cargador. Correcto. Y además ponerte un cable que no puedes utilizar con tu cubo actual, sino que necesitas tener un cubo distinto.
Ajá, porque en es este USB-C. Caso,
exactamente. E incluso no te serviría el cubo de la mayoría de los Androids, tampoco te serviría, porque la mayoría de esos cubos son USB 2.0, a USB-C.
Como que los teléfonos y dispositivos del 2019 para acá, que ya venían con cargador, apriécienlo.
Exactamente.
Valórenlo.
Sean de esas cosas de que dices, ah, mira qué bonito que viene eso, ¿no? Pero lo que decían es que hacia adelante, Apple lo que dice es, pues este va a ser el futuro, y en una de esas, al rato quito el puerto de carga, o sea, el cable.
¿El Lightning?
Ajá, y que todo sea
inalámbrico. De contacto.
Ajá. Digo, es una teoría medio arriesgada porque al final del día también limitarías mucho el teléfono en el sentido de que, pues más bien el tema sería que se mandaran a USB-C, ajá, para poder conectarle dongles adicionales.
Sí, los accesorios. Exactamente. Claro, los periféricos que le podrías conectar, ¿no? Los micrófonos o audífonos, uh-huh, o qué sé yo, ¿no?
Exactamente.
Así, pues así es como está el iPhone 12, que aquí los tenemos. Sin embargo, hoy también hubo un lanzamiento importante de parte, uh-huh, de los chinos.
De Huawei.
Huawei Mate 40.
El Mate 40. Tempranito por la mañana, 7 de la mañana hora México, uh-huh, porque creo que tenía que coincidir con el lanzamiento allá en China, uh-huh, y pues presentaron los nuevos teléfonos. Ya lo checarán, obviamente es el equipo de gama premium de la marca, uh-huh, es un teléfono que siempre, digo, en los últimos años Huawei se ha distinguido por tener equipos con muy bonito diseño, muy buenas cámaras, muy buenos procesadores, pero aquí lo interesante es que estos equipos podrían encontrarse en un problema de desabasto muy, muy grave, porque hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos le impuso sanciones comerciales a Huawei. Primero empezaron con el tema de no puedes trabajar con empresas estadounidenses. Eso significa que los teléfonos de la compañía ya no tienen las apps de Google. Exacto. Tienen una versión gratuita de Android, pero no tienen ni la Play Store, ni Google Maps, ni Gmail. Entonces, instalar las aplicaciones es todo un
show.
Después, este año, en mayo, anunciaron, ¿sabes qué? Creo que no es suficiente, Huawei. Entonces, ya tampoco te voy a dar chance de que trabajes con empresas, uh-huh, que tengan cierta relación con compañías estadounidenses que se dediquen a proveerte chips, sobre todo semiconductores.
Mm,
y no está limitando solo a empresas estadounidenses, sino a empresas de todo el mundo. De hecho, Samsung y una compañía que se llama Taiwanese Semiconductor Manufacturing, que es la más grande del mundo.
Que una es de Taiwán y otra es de Corea.
Uh-huh. Que los dos eran proveedores de Huawei. Ajá. Dijeron, ya el gobierno de Estados Unidos ya no me da chance de que yo te pase los semiconductores, los chips. Ya no puedo proveerte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Huawei en estos últimos meses? Salirse como gorda en tobogán a comprar tanto silicio pudiera, así, claro, todo lo que pudiera, antes de que entrara el...
los procesadores están hechos de silicio.
Exactamente. Okay. Y la otra es ver qué pueden hacer ellos internamente. El problema es que el Mate 40 tiene el procesador, el High Silicon, si bien es de ellos, utiliza una tecnología muy famosa que se está sonando mucho de 5 nanómetros. Ajá. Bueno, las únicas empresas ahorita en el mundo que pueden desarrollar procesadores de ese nivel son Samsung y justamente Taiwanese Semiconductor Manufacturing. Digo, para móviles, porque también está Intel y está AMD y otros.
Claro, para máquinas.
El problema es que Huawei ya no tiene la capacidad de comprarle a estas compañías. Por lo tanto, dice, híjole, ¿cómo voy a resolver el tema de seguir haciendo smartphones? Va a ser interesante porque a menos que Estados Unidos se toque el corazón y levante las sanciones, ahora sí es que gana Joe Biden las elecciones.
Es lo que te iba a decir.
Yo creo que, digamos que los chinos están, por favor
que pierda Trump.
Por favor que pierda Trump. Claro. Porque las sanciones no se han levantado, parece ser que no se van a levantar o se van a revisar hasta 2021. Uh-huh. Y mientras tanto, la compañía cada vez está viendo con más problemas de a quién se acerca para que trabaje con ellos. Y el problema es que de Estados Unidos tiene tanto poder que tiene la capacidad de decirle no solo a Huawei de tú no trabajas con mis empresas, sino de decirle a empresas de otros países de si tú trabajas con este compa, ajá, vas a dejar de estar en mis buenos ojos, hijo.
Claro, no, y vender y te cierro el mercado y a ver cómo le haces.
Y ninguna empresa, en su sano juicio, yo creo que ya no. En Estados Unidos yo no quiero dejar de estar en ese mercado, uh-huh, ni quiero estar en malos ojos del gobierno estadounidense. Así que, pues, perdóname, pero pues creo que yo no te voy a poder vender.
Entonces, este Huawei Mate 40, pues es un poco el hardware de colección, ¿no? El aparato en sí, el dispositivo, ¿no? Por los semiconductores y todos los fierros que tiene adentro. Y por otro lado, pues no tiene los servicios de Google, aunque ya sabemos que Huawei tiene sus servicios, Huawei Mobile Services, y está generando también su propio sistema, etcétera. Entonces se va a poner durísimo la guerra, pero la cosa es, ¿por qué la hazaña contra Huawei?
No lo sé, yo creo que...
¿Por qué? No es el único chino.
No.
Está Oppo, está Xiaomi, está...
OnePlus también, ¿eh?
Está, que por cierto ya viene a México. Ajá. Por ahí hay otro chino que se me está yendo.
Oppo, Xiaomi, es más, Motorola es chino, porque Motorola es parte de Lenovo.
Lenovo, claro. Uh-huh. ¿Por qué la tirria contra Huawei, eh? ¿Por qué fue ahí algo personal?
Lo que dicen es un tema, tiene que ver sobre todo con el dominio y el poder que tiene la compañía en el mundo de las redes de telecomunicaciones. Okay. Hasta antes de esto, Huawei era el proveedor número uno de todos los operadores de telecomunicaciones y era el número uno para la implementación de redes de quinta generación en muchos países.
Pero pues hay formas de cerrarle la puerta,
sí,
¿no?
Sí, pero digamos que Trump no es de esas personas que dicen...
No tiene buenas formas.
Exactamente, sí, que sí, tenga buenas formas. Se ha visto varias veces, pasó lo mismo con TikTok, sí, y pues obviamente...
Pero lo salvaron.
Exactamente, que lo salvaron. Lo que quiere verse Trump ante su electorado es, quiere verse con mano dura contra China, y pues dijo, Huawei es el ejemplo perfecto de por qué los tengo que decir.
Pues hay que ponerle ahí muy bien, hay que estar muy atentos a lo de Biden y contra Trump, que es en 2 semanas, ¿no?
En dos semanas,
ya. Y cómo va pasando, si es que quién de los dos gana este tema de Huawei.
Así es.
Si le vuelven a abrir las puertas en Estados Unidos o no.
Pues sí, porque tienen buenos equipos y para el usuario siempre es bueno tener una sana competencia de la cual puedas elegir pues qué teléfono te acomoda mejor en términos de dinero y de gustos, o hasta de capacidades tecnológicas.
Por cierto, hoy, 22 de octubre de 2009, también se lanzó Windows 7. Ahorita platicamos de Windows, ¿no? Ahora pues.
Me late.
Bio, el personaje de la semana.
Después de los constantes asedios legales por parte de las discográficas, Napster se declaró en bancarrota. Esta fue adquirida por Bertelsmann y finalmente fue adquirida por Roxio en $5 millones. Sin embargo, los 60 millones de usuarios registrados utilizaron su estructura para organizar servicios de intercambio de música en forma gratuita, cada vez más complejos y difíciles de controlar. Tras años fuera del negocio, Fanning reapareció en 2005 con Snowcap. Este servicio fue la total contraparte de lo que Napster hacía, pues su intención era identificar una grabación musical en línea y así cobrar derechos de autor. Aún sin que se diera a conocer la realidad semejante, giró la tuerca. Fanning acordó con varias discográficas que cargarán su contenido en una gran base de datos que permite rastrear el tráfico de música en Internet. Una revolución digital que ahora atacaba a todos los que alguna vez fueron el principal interés de su servicio.
Apúntele. 55-51-66-1025, porque tenemos boletos para Champions of Magic para este fin de semana. Comienza mañana y es un show de magia espectacular, buenísimo, que van a ver en línea. Así que apúntele 55-51-66-1025. It's one. Te va a contestar el teléfono y te va a decir, sí, señor, tenga su boleto. Nada más tiene que hablar y decir, ¡regálamelo! Y con eso ya se lo gana.
Instagram, arroba, tecnología, MVS, algoritmo, música en tecnología. Time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone. Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Nah, safer, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space too. Imagine if the shit was really talk about space. Time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. The Space Program es una canción de 2016 del combo de hip hop A Tribe Called Quest, que toca el tema del estado en el que se encuentra el planeta desde la perspectiva de la comunidad afroamericana. En este hay una estrofa sobre cómo no hay programas espaciales que incluyan a gente de color. Cuenta con un clip de tipo intergaláctico, el cual se convirtió en el último de su videografía como colectivo musical, pues Five Dog murió a los 45 años tras padecer complicaciones por diabetes que le aquejaba desde años antes. A Tribe Called Quest, la canción de Space Program. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one hit acquittance. Tecnología MVS. Así es, seguimos aquí, el Cheche Charlie y su servidor de Yerbeta. Yerbeta, quise decir servidor y servilleta al mismo tiempo, ¿viste? Ajá. 22 de octubre de 2009 sale el Windows 7, que fue uno de los mejores Windows, ¿no? O sea, yo creo que de los mejores Windows fue XP, que actualmente todavía hay máquinas que tienen Windows XP, que ya es peligroso tener Windows XP.
Nada recomendable.
Nada recomendable. Y hay muchas máquinas así de esas de estacionamiento, que pagas el estacionamiento, y esas que todavía tienen Windows XP. ¿Y por qué no es recomendable, aunque sea un buen sistema operativo y muy estable y lo que tú quieran? Pues ya Microsoft no le da soporte, entonces cada vez se abren más huecos de seguridad y vulnerabilidades en el sistema operativo y es mucho más fácil entrar y hackearlo y destruirlo y robarse y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después Windows 7 para mí también fue un gran sistema operativo hace 11 años.
11 añitos.
11 años, ¿verdad? Que salió hoy hace 11 años. Y después salió el Windows 8, que fue una... Bueno, antes del Windows 7 estuvo el Windows Vista, ¿no?
Sí, que también
que fue... también fue una cosa...
Así como, son de esas cosas que yo creo que Microsoft no quiere recordar en su historia.
Horrible.
No quiere recordar el Windows Millennium, porque exacto, también es como de no existió. Windows Vista no lo quiere recordar.
Nada, no.
Windows 7 le fue bastante bien. Y Windows 8.1 y 8 también es como de...
Sí, como que fue cuando las pantallas sensibles al tacto, ajá, y las pantallas touch fueron como la onda, ¿no? Ya, esto es lo nuevo, amigos. Éntrenle al Windows 8 que trae unos iconotes grandotes para que tú le piques ahí. Y bueno, lindo. Pero mira, por algo pasan las cosas. Gracias a los errores... tenemos aciertos y aprendes y haces cosas buenas.
Y Windows 10 es un muy buen sistema operativo.
Que ya se quedó como Windows 10, ya es el Windows.
Ya.
Que en donde va a haber nada más ciertas actualizaciones, pero ya no hay que comprar todo el paquete o como la licencia. Antes. Como antes, ¿no? Ahora ya nada más es Windows 10 o, digamos que en un futuro solo será Windows, ¿no? Tu sistema es Windows. Y solo te estarán actualizando a través de internet. Lo que necesitas y darte soporte. Pero bueno, platíquenos cómo les fue con su Windows o cuál Windows creen que haya sido el mejor para ustedes.
Sí, cuál lo utilizaron más. Y nada más como aviso, recordarles que Microsoft se anunció que va a dejar de ya dar soporte para Windows 7, pero obviamente esto va a cubrirlo hasta 2023. Entonces, sí actualicen al más nuevo, pero todavía tienen un chancecito como para seguir utilizando Windows 7, que por cierto, curiosamente ha crecido en términos de participación de mercado en el universo Windows durante este año. O sea, como que más personas, no sé si adquirieron equipos que tenían Windows 7 por algún tema, uh-huh, o migraron de alguna cosita que tenían vieja por fin de XP, no dieron el salto a Windows 10, quizás su máquina no lo aguanta, y están en Windows 7. Mira. Entonces, sigue bastante vivo dentro del universo de familias de OS de Microsoft.
Muchas gracias, Carlos Fernández de Lara, Chacha Charlie. ¿En dónde puede seguir la gente?
Pues estamos ahí en Twitter como @charlieya y en Instagram como Chacha Charlie, con
Eso, ahí está. Muchas gracias. Gracias a Itzel, a Rodrigo y a Anette en los controles. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología, y saludos al Kirosawa, que aquí nos estaba tuitereteando. Muchas gracias, mi nombre es José Antonio Pontón, nos vemos.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.